Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más
a Café con Gotas.
Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000 o el 881-012-232. Si llamas al primero, debes pedir que te pasen con la radio. Y si llamas al segundo, ya conectas directamente con nosotros. Podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás hacernos preguntas a nosotros y podrás pedirnos entradas para el baloncesto, porque este viernes tenemos partido del Básquet Coruña contra el Clavijo a las 9 de la noche. Y antes, a las 6 de la tarde, un partido a beneficio de la Fundación Diego González Rivas. Ya sabéis, el cirujano absolutamente maravilloso que opera por todo el mundo y que es coruñés y que acaba de recibir uno de los premios como gallego del año. Creo que lo entregaban ayer mismo por la noche. Él estaba en Bucarest, no pudo venir a recibirlo, pero bueno, un orgullo para todos los coruñeses. Pues a beneficio de su fundación hay un partido que enfrentará a leyendas del fútbol, leyendas del baloncesto gallego contra leyendas del baloncesto español. Así que va a ser un partido muy divertido, muy bonito, muy emotivo, y quien quiera ir a disfrutar de un partido de baloncesto y ayudar con la fundación, pues ya sabéis, a las 6 de la tarde en Riazor. Y lo bueno, por supuesto, es quedarse después al partido de las 9, al partido del Básquet Coruña. Debes darle a me gusta en las redes sociales, pero solo con llamarnos. Después de eso, nos pides entradas y tendrás una entrada doble para ese partido del Básquet Coruña en casa. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar un miércoles más aquí.
El pasado miércoles fue festivo, el Día de la Constitución, y entonces no estuvimos aquí en directo. Sonó un programa grabado. Uh-huh. Así que llevamos 15 días sin vernos.
Pues sí, se echa de menos estar aquí.
Por supuesto, echamos mucho de menos el directo, pero por lo menos tenemos esa opción de dejar el programa grabado y de que tuvierais programa en vivo ese miércoles día 6. Además, fue un programa fabuloso. Os recordamos una de las cosas que comentábamos en ese programa. Este sábado por la tarde, en Termaria, hay una actividad deportiva, multideportiva, una especie de fiesta del deporte, que con una entradita que va a beneficio de la asociación Boanoite. Así que si os gusta el deporte, os gusta simplemente divertiros o tenéis hijos que les guste el deporte, os apuntáis. Esa donación va para Boanoite y paséis una tarde de 5 a 8 estupenda. Qué ganas teníamos de llegar al programa de hoy, porque nos encanta el cine y muchas veces hablamos de cine en Café con Gotas. Muchas veces tenemos actores, actrices, pero pocas veces tenemos directores. Y hoy tenemos a una directora fabulosa. Tenemos a la directora del verano. Yo creo que tenemos a la directora gallega del año en en Galicia, porque aunque Ocorno pues tiene ahora mucha relevancia por el premio que acaba de recibir, etcétera, etcétera, bueno, hay más películas obviamente gallegas importantes en este año, pero ha habido una peli que ha llenado el verano, pues de alegría infantil, de retorno a los 80, de nostalgia, de música y de peli de aventuras y de peli de pandilla de niños que nos hacen reencontrarnos con una parte del cine que nos enamora. Y para hablar de ello tenemos a la directora de Salta, Olga Osorio. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti
por invitarme
y por esto que acabas de decir, que me ha encantado.
Es un reencuentro, ¿verdad? Aparte de que los personajes de la película se reencuentran varias veces, ¿no? Durante la película van y vienen. Para todos los que la vemos, para todos los que nacimos en 1975 o similar, es una película que nos hace reencontrarnos con un montón de cosas y que desde el flequillo de Manquiña, por ejemplo, hasta los colores de la ropa, etcétera, etcétera, hasta la cazadora de Naranjito, pues nos hace ser felices durante 80 y pico minutos, ¿verdad?
Pues qué bien que haya sido así, porque esta era un poco la idea. Y además es una película que es de viajes en el tiempo, pero yo siempre decía que había un doble viaje, ¿no? Uno, los viajes en el tiempo que hacen los personajes en la película, y otro, este al que hace referencia, que es el viaje emocional que yo creo que la gente de mi edad, o bueno, de nuestra edad, hacemos al ver la película, no solo por los elementos que mencionas, sino yo creo que también por el tipo de película que es, ¿no? O sea, por el tono de la película, porque recuerda, o era mi intención, a las películas de los 80. De hecho, yo me las volví a ver cuando estaba empezando a trabajar en la película. Me vi ET muchas veces, ¿sabes? Como para intentar apresar,
a ver qué se me queda, a ver qué, sí, de qué me quedo impregnado.
Exacto, para intentar como desentrañar, a ver qué era lo que hacía que esto funcionara como funcionara, ¿no? Entonces, en este sentido, me parecía que era un doble viaje en el tiempo, ¿no? El de los protagonistas y el de los espectadores, que bueno, que veo que a ti te ha pasado, ¿no? Que has viajado en el tiempo con la peli.
Has nombrado ET, pero dinos dos películas más en las que debamos sumergirnos, o en las que tú te hayas sumergido, o de las que crees que te ha influido a la hora de hacer esta película.
Uy, solo dos, ¿no?
Bueno, pues seis, las que te salgan.
No, a ver, hay una referencia en cuanto al tono también, que es una película que nunca me acuerdo del título, que se titula About Time o algo así, que es esta película que también viaja en el tiempo, pero a través de un armario. ¿Os dais cuenta? Es una película británica, que es los varones de una familia viajan en el tiempo porque se meten en un armario. Nunca recuerdo el título de la peli.
Tenemos a un muy amigo de Café con Gotas, experto en cine, pero trabaja en Santiago. Entonces yo creo que va a intentar venir porque le apetecía mucho conocerte, pero no sabe, y él seguro que lo sabría.
Bueno,
no
es About Time o algo así, pero es que como todas las películas de viajes en el tiempo tienen tiempo en el título, yo me las mezclo todas. A ver, luego tiene mucho de Big también. Big es una peli que vi mucho por el tema del adulto.
Oh, About Time, ya sé cuál es. No me sale cómo se llama en España.
Estoy buscando.
Una cuestión de tiempo.
Una cuestión de tiempo, pero por eso te digo, es que todas se titulan parecido.
Es muy bonita, la vi en una fiesta del cine, lo recuerdo perfectamente. Yo solo fui a verla y me encantó.
Tiene un poco, si te das cuenta, el tono de esta peli también. Habla un poco, el tema es el mismo, ¿no? Habla un poco de por qué tocar el pasado si al final, un poco lo que dice, bueno, en mi película lo dice el personaje Elena, ¿no? De aunque yo pudiera cambiar los errores que he cometido a sabiendas de lo que va a pasar después, no querría hacerlo porque, quiero decir, la persona que tomó esas decisiones era la persona que yo era en aquel momento, y la persona que soy hoy lo soy en virtud también de aquellas equivocaciones, ¿no? Que es un poco el mensaje que intentaba yo lanzar con la película, y que está en About Time también, ¿no? La idea de que, bueno, tocas esto y vas a estropear aquello otro, ¿no? Porque al final la vida también está hecha de cosas malas, ¿no? Y sin eso no es posible vivir, pero bueno. Y luego nada, y luego las body movies. A mí me gustan mucho las películas de que suelen ser masculinas. Hay algunas femeninas, pero en general son parejas de chicos, ¿no? Estos Jack Lemmon y Walter Matthau, o Robert Redford y Paul Newman, ¿no? Estas pelis de dos chicos, amigos, que son muy distintos entre sí, ¿no? Y pues estas las tenía también así un poco de referente.
¿La película se estrena en cines el día?
¿Se estrenó?
Sí.
Ah,
Era un presente.
Era un presente. El 1 de septiembre, se estrenó el 1 de septiembre, justo a la vuelta de vacaciones.
Bueno, hacía muchísimo calor todavía, sí, el 1 de septiembre. El 1 de septiembre es plenamente verano.
Era verano, desde un tiempo que ha cambiado, te iba a decir desde
en
que
el 83 no, pero no. A ver, ahora sí.
Hombre, yo recuerdo estrenar la ropa de invierno a finales de septiembre, de invierno. El abrigo, la bufanda y los guantes. Y ahora estoy en la playa.
Muy cerquita de aquí está el casino de la Zapateira, donde yo jugaba al tenis, me bañaba tal, y a día 20 y pico ya había alguno que venía con su jersey de temporada, sus zapatos gruesos de temporada, porque habían hecho un par de tardes ya de fresco.
Sí, eso, sí, eso, y ahora septiembre ahora... es el mejor mes de playa,
sí,
del año.
Sí, exactamente, sí, exactamente.
Es tremendo.
El 1 de septiembre se estrenaba, y hace unos días, el viernes antes del puente, que fue un... que fue...
el martes antes del puente.
El martes, claro, martes el antes cinco, del puente, martes 5, se... ¿sí?
He tirado algo, pero no he roto nada.
Apareció como disponible en Amazon Prime.
Exacto.
Y ya la ha visto un montón de gente gracias a eso.
Mucha gente. La verdad es que he flipado porque no, yo no tenía la experiencia de cuánto más impacto tiene la plataforma que el cine. Y debo decir que da un poco de pena, pero, hombre, me imagino que si fuéramos un super blockbuster con muchísimos millones en publicidad no lo habría vivido así, ¿no? Pero siendo como éramos una peli, bueno, pues pequeña, con una publicidad modesta, ¿no? No tan pequeña, ¿no?, comparado con el resto del cine español, pero bueno, pequeña en comparación con los grandes estrenos de Marvel y demás, pues somos diminutos, ¿no? Claro, he notado pues que la está viendo, o sea, mi sensación es de que ahora la está viendo todo el mundo, ¿no? O sea, me llegan pues lo típico de antiguas compañeras de colegio, una de la facultad que no sé qué, del año de la Tanana, ¿no? ¡Ay, Olga, vi tu película y tal! Y esto no pasó cuando estrenamos en cine, ¿eh? O sea...
En las semanas que estuvo la película en el cine, ¿contenta con la repercusión y con el volumen de visitas?
Pues mira, muy contenta en Coruña y en Galicia en general. Yo creo que en Galicia fue muy bien, aguantó mucho. En España menos, porque, bueno, el tema de... Claro, yo he aprendido mucho también con esta experiencia. Ahora mismo llegas a las salas con muchísima publicidad y ya, o sea, ya la gente sabe que tu película existe y tal, o es muy difícil aguantar, porque, quiero decir, nosotros estrenamos el viernes, ¿no? Son los estrenos, y el lunes ya nos habían quitado un montón de cines, ¿sí? Porque, claro, competíamos con películas que estaban muy altas todavía, pues con Barbie, con Oppenheimer, que todavía están haciendo muchísima taquilla, se estrenó Equalizer 3 ese fin de semana, que hizo mucha taquilla también. Y claro, las salas a las que la peli no les da una rentabilidad muy alta, pues la quitan y ponen otra, ¿no? Entonces aguantas tan poco que no da tiempo a que la gente, ¿sabes?, conozca la peli. O luego hay otras pelis, pues como le pudo pasar a Ocorno, ¿no? Que bueno, Ocorno se estrenó justo después del premio, ¿no?, de la Conchi. Entonces, bueno, tuvo ahí como este... que ya la gente que siguió el festival pues la iba a ver, ya como que ya la conocían un poco más, ¿no? Aún así tampoco, bueno, hizo más o menos como nosotros, no mucho más, ¿no? Pero sí que es verdad que yo tenía sensación de que mi película era más mainstream, ¿no? O sea, que estaba más pensada como para ir a mucho público y para que a la gente le gustara mucho, y que se vio poco para el tipo de peli que era, yo creo. O sea, estoy muy contenta con la acogida que tuvo en la gente que sí la vio, digamos, ¿no? O en donde le dieron tiempo. Por ejemplo, en Coruña estuvo en los cines más de 2 meses, estuvo mucho tiempo. Uh-huh. Y mis amigos me decían, oye, pues he ido a verlo y la sala estaba muy llena, había mucha gente y tal. Pero bueno, me ha parecido duro, ¿eh?, el mundo de las salas. Me ha parecido, caray, que hay que... Bueno, compites con monstruos muy grandes.
Entraste por teléfono en una de esas semanas con la película en cartelera y te hicimos, sí, algunas preguntas, hicimos un empujón y hablábamos de Lugo y de Coruña. Tú naciste en Lugo, pero sí, vives en Coruña desde hace muchos años ya. Hay una gran presencia de Coruña, por supuesto, en la película, en esas dos plazas del barrio de las Flores, que salen la tienda Ultramarinos de abajo, y un pelín de paseo marítimo, un pelín de Casa de los Peces y poco más. No es la gran protagonista Coruña de otras películas de Baca Films, ¿no? ¿Cómo se maneja este personaje de Coruña en la película?
Bueno, pero sí que yo creo que enseñamos una Coruña distinta.
Por supuesto,
enseñamos
sí, otras partes, claro.
Menos, y para mí esto era importante también, que no fuera una Coruña tan convencional, digamos, sino que fuera una Coruña más de barrio, ¿no? Y por ejemplo, el tema del mar, yo me resistí mucho a enseñar el mar, ¿no? Porque, bueno, porque también hay mucho de Lugo en esta película, aunque está rodada en Coruña, claro, yo me volví a mi infancia, ¿no? Entonces, para mí, mi infancia, cuando me quedaba en Lugo en verano, porque yo tendía a ir a la Mariña, pero cuando me tocaba verano en Lugo, pues era un verano de cemento, ¿no? De salir a jugar al fútbol en la calle, de mucho cemento, mucho calor, en Lugo hace mucho calor en verano, ¿no? Y esto yo lo quería reflejar en la película, ¿no? Y quería que estos niños de alguna manera tuvieran lejos el mar, aunque lo tuvieran cerca, que no fuera esto de, bueno, por la tarde se van a la playa, ¿no? Y aunque yo no me crié aquí, yo me imagino que unos niños del barrio de Las Flores tampoco estarían tanto en la playa, ¿no? Sería una vida más allí en el barrio, en el cemento, más parecida a mi infancia, ¿no? Y de hecho, el único momento en que se ve el mar es como en su escapada, es un momento que ellos están como de aventura, ¿no? Y la aventura los lleva al mar, ¿no? Y sin embargo, sí que esto fue una cosa que trabajamos desde sonido, sí queríamos que sonaran las gaviotas todo el tiempo, ¿no? Aparte, porque hoy las gaviotas están en todos lados, evidentemente, pero era un elemento narrativo, era como que este mar que ellos no ven, ¿no? Pero que está presente, que es como el mar como esta metáfora de la libertad, ¿no? Del mundo abierto frente a este mundo cerrado, del barrio, de los edificios tan altos, del cemento, ¿no? Y luego que yo estoy enamorada visualmente del barrio de Las Flores, me parece un sitiazo. Y bueno, también tenemos el Monte Xalo, que sale muy bonito, no me diréis que no, es un pelín de spoiler, pero el Monte Xalo sale, yo creo que sale muy, muy guay. Y bueno, sí que hubo mucha reflexión, ¿eh?, sobre esto, sobre qué ciudad enseñábamos, sobre que no queríamos hacer un retrato turístico, que queríamos que fuera una ciudad como muy de barrio, ¿no? Y muy urbana también, ¿no?
¿Y recibiste orgullo de barrio, de gente del barrio de
sí,
Las
claro.
Flores?
Sí. Bueno, yo ya fui, ¿cómo se llama?, pregonera de las fiestas del barrio de Las Flores con Einstein Rosen, ¿sí? Y este año me escribieron y me dijeron, ¡jova! Claro, ahora te querríamos llamar de pregonera otra vez, pero no repetimos pregonero. Y yo intenté liar a la directora de arte, pero no, bueno, le daba pudor esto de hablar en público y no quiso ir. Pero sí, claro, yo de hecho estoy en el grupo de Facebook del Barrio de Las Flores porque me considero ya una... Y estuve en el colegio del Barrio de Las Flores, que fue una pasada de experiencia.
Qué bien.
Llevaron a los niños al colegio entero el primer día del curso, uno de los primeros días, de sorpresa. Cogieron eso, los llevaron a todos al cine a Espacio Coruña. Y claro, eso es muy emocionante porque estos niños ver, llegué allí, todo era... ¿Sabes la casa que queda a la derecha de la casa de Teo? Pues es la casa de mi abuela, ¿sabes? Esto es muy chulo, ¿no? Porque además fueron al cine, que le da un empaque, que quieras que no es lo mismo que luego verla en la tele, ¿no? Tuvieron este ceremonial y pues es una de las cosas más bonitas y más importantes que me han pasado con la película, porque pienso en que, no lo sé, me parece que es como poner en valor su identidad y su barrio para estos chavales, ¿sabes? Creo que esto lo pienso en cuando yo tenía su edad y pienso, si yo hubiera visto mi barrio en un cine, creo que me habría desmayado, ¿sabes?
Sí, o sea, te entiendo.
Creo que
para los niños sigue siendo un orgullo y un impacto tal. Mi hijo tiene 8 años, ve mucho telediario y para él que aparezca Coruña en un telediario le sigue impactando y se sigue sintiendo... Ay, que está saliendo Coruña en un telediario nacional.
Que tienes voz, que sin, y para mí esto también era muy importante, lo de que la película fuera muy local en eso, ¿no? El decir, es que las historias que te pasan a ti, que pasan aquí, son valiosas. Y en el barrio de Las Flores puede haber agujeros de gusano, uh-huh, o extraterrestres, o, ¿sabes? Igual que en Wisconsin o en... No, yo, para mí, o sea, de verdad que es como un caballo de batalla, ¿sabes? Es decir... legitimar nuestra identidad y entender que es igual de valiosa, que es una cosa que los estadounidenses hacen muy bien y lo tienen muy claro, ¿no? Y aquí como que nos sentimos, bueno, pues eso, que si salimos en el telediario es como, ¡hala!, a alguien le interesamos, a alguien, ¿no? O sea,
¿y no te sentiste tentada de hacerlo en Lugo?
Bueno, esta no, concretamente, porque nace de un corto que yo hice con mis hijos y el corto no tenía ninguna pretensión, entonces fue, pues esto, lo rodamos en el barrio enfrente a su colegio, en una plaza que a mí me fascinó cuando la visité porque una madre del cole vivía allí, pues si no yo nunca hubiera conocido este, y fue como muy natural, no sabes, entonces como la peli deriva del corto, pues ya tenía que ser en Coruña, porque de alguna manera la peli es heredera del corto, ¿no? Pero sí que es verdad que lucensicé un poquito Coruña, ¿no? Esto sí que es verdad. Y ahora tengo otro proyecto de peli que yo la quise rodar en Lugo. Y esta sí que la escribí pensando en Lugo, pero los señores productores me han dicho que tararí, que te vi, que Barcelona es muy bonita y que en vez de Lugo
nos vamos a Barcelona,
que bueno, está muy bien, que a mí Barcelona también me... Bueno, creo que rodaremos en Girona, porque pero vaya, es una productora catalana, uh-huh. Y mover un equipo entero, que esto no siempre nos damos cuenta de lo que significa tener una productora como Vaca Films en la ciudad, ¿eh? Pero esto que hablamos de que Coruña es escenario de películas, esto, quiero decir, tú puedes ser un director y quieres rodar en Coruña o quieres rodar en León o tal, pero tiene que haber una productora detrás que esté dispuesta a mover un equipo entero de rodaje a la ciudad en cuestión, o como en este caso, pues estar aquí instalada, ¿no? Y esto es súper, súper valioso para la ciudad, súper valioso.
Aunque hoy es un programa lleno de cine, también es un programa lleno de música. Está sonando la música de Carlos Núñez de fondo a nuestras palabras, porque Carlos Núñez nos visita hoy, su concierto de Navidad, su girita de Navidad de las últimas Navidades, llega hoy a Coruña y está sonando su disco El Mar. Pero también es un programa muy musical, porque hace unas semanas nos visitaba El Consorcio y este viernes nos visita Mocedades. Sabéis que de los antiguos Mocedades hay tres grupos a día de hoy girando, uno con el nombre del Consorcio y dos con el nombre de Mocedades. Así que hoy visitamos la música de Mocedades y esta es mi canción favorita de Mocedades.
Ella dejó de cuidar las flores del jardín y me decía:
tenemos que vivir.
Y los muchachos del barrio me llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco me dijeron ven.
Y ella gritó: no, señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor.
Los muchachos del barrio me llamaban loca.
En el hospital, en un banco al sol, se la puede ver
sonreír,
consultando su viejo
pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él
su corazón.
Y los muchachos del barrio me llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco me dijeron ven.
Y ella gritó: no, señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor.
No vendrá, él le espera en sus nubes al sol, en ese mundo que ayer tan solo fue.
...23 minutos sobre las 4 de la tarde... es que esta canción no se puede bajar antes de tiempo, porque tiene ese final absolutamente tremendo, tremendo. José Luis Perales la componía allá por el año 80 y pico, y Mocedades la llevaba a la popularidad. Hace poco estuvo de gira José Luis Perales y la incluyó en su repertorio, en esa gira de despedida, y fue absolutamente emocionante oírsela cantar a él. 24 minutos sobre las 4 de la tarde. Hoy tenemos música muy especial. Tenemos una celebración muy especial en el Teatro Colón. Y para hablarnos de esa pieza que se va a interpretar, de esa ópera infantil, tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Briones. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
A vosotros.
La ópera infantil Oca se va a estrenar hoy en el Teatro Colón. Ayer ya hubo un adelanto en la sede de la Fundación, ¿verdad?
Bueno, ayer lo que hubo en la Fundación fue una conferencia hablando del compositor, o sea, con Juan Durán, que es el compositor de la obra.
Eso es.
Creo que iba a ir Gloria Rico, pero al final estaba con nosotros en el ensayo general, con lo cual creo que no participó, pero vamos, hubo una conferencia hablando de la ópera y de la importancia de esta ópera, que es casi un hito en la música, casi diría, mundial, porque en realidad hay muy pocas óperas, yo desconozco si hay alguna, de hecho, hechas para niños, cantadas por niños y compuestas para niños. O sea que va a ser un momento histórico.
Qué bien. ¿Cómo te enrolan? ¿Cómo te lían en este proyecto tan bonito?
Bueno, yo es que me apunto a un bombardeo. A mí hace unos meses Juan Durán me propuso este proyecto, dije que sí, sin saber todavía muy bien cómo lo íbamos a hacer. Después tuvimos la suerte de poder guiar también en este proyecto a amigos de la ópera de Coruña y entonces pues hemos intentado pues poner cada uno de su parte para poderlo llevar a cabo. Y la verdad que bueno, ha sido mucho trabajo en estos últimos meses, de primero aprenderse la música con los niños y después estos últimos tres meses, pues esos movimientos, escenas, pues bueno, es una cosa compleja y sobre todo porque son los niños ensayan cada sábado, con lo cual eso, tienen una hora y media cada sábado para poder mirar todo. Y es un poco complicado, pero la verdad que son como esponjas y ha ido muy bien todo y ahí tenemos el resultado.
Qué bien. Y a nivel musical, ¿cómo es tu trabajo? ¿Cómo es tu parte?
Bueno, pues mi parte primero con los niños fue a piano y acompañando y aprendiendo con ellos la música. Y pues llevamos, la verdad que con la orquesta, con la GAOS, llevamos desde el día 2 de diciembre llevamos ya 4 o 5 conciertos. Hoy será el quinto y mañana el sexto con Padre Rubino, hacemos una gala de zarzuela y con 3 programas diferentes, con lo cual llevamos muchísimo cansancio, no sé si me notas en la voz que estoy haciendo un poco tomado, porque llevamos muchos días, mañana y tarde ensayando para poder llegar a buen puerto todos estos proyectos. Y la verdad que muy bien, o sea, no tiene una gran dificultad más que el trabajar con niños, con ese punto de, entre comillas, paciencia y responsabilidad también, ¿no?, con ellos, para que todo vaya bien.
Qué bien. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este trabajo con niños?
Bueno, yo es que trabajo con niños desde hace muchísimos años. En el 2000 ya estaba dirigiendo, o sea, estaba de subdirector del Coro de Niños de la Sinfónica, después he sido profesor de lenguaje musical en el conservatorio, con lo cual esta es la cosa que a mí casi me va en las venas, ¿no? A mí me encanta trabajar con los niños y desde eso, desde hace, no recuerdo ya cuándo, pero vamos, casi al principio de todo con el coro, 2012, 2013 entramos con el Coro de Niños y estamos súper encantados con ellos. Tenemos niños desde 5 hasta 13 años, ya han pasado muchos al coro joven, o sea, ahora tenemos toda la familia coral, ¿no? Desde los 5 años hasta los 100, tenemos en el coro y la verdad es que a mí me encanta, ¿no? Es un trabajo muy gratificante, pero a la vez con una gran responsabilidad, porque cualquier cosa que hagas implica que ellos puedan seguir sintiendo ese amor por la música coral o por la música en general, o que de repente hagas una cosa que diga, ya no me interesa, prefiero ir a fútbol o a patinaje artístico. Entonces, bueno, pues es importante el trabajar con mucha seriedad y con mucha diversión y siempre basándose en que es una actividad en la que ellos tienen que disfrutar. Qué bien. Y poco a poco ya irán cogiendo la importancia de que cada uno quiera meterla en su vida.
En la ópera de hoy hay un juego de la oca, digamos, un juego de la oca que viene a ser como el juego de la vida en el escenario, ¿no?
Exacto.
Y un
exacto. O sea, perdón, sí, efectivamente está planteado de esa forma. Es un poco un cierto paralelismo entre la vida y un juego, ¿no? En el que hay niños o gente que tiene mucha suerte y puede ir de oca en oca y llega al jardín, y otra gente pues que tiene que pasar por la pasada, por la cárcel o por el laberinto para poder salir y poder llegar a buen término, ¿no? Y es un poco, juega un poco con eso. Hay una figura que es la única figura adulta que en la ópera, que es una actriz que hace de bruja, y es un poco ese punto de no de moraleja, pero sí que va un poco la parte seria de la situación, que se arruja y tal, y que va contando un poco las peripecias y les va contando a los niños que, bueno, están pasando cosas y no les va a ayudar nada, pero que poco a poco irán descubriendo y, bueno, y al final, pues, cuando gana, ¿no? Al final, lo importante es participar, ¿no?
No vamos a poder estar en la representación de esta tarde, pero ojalá tengamos alguna otra ocasión de ver esta ópera infantil que tiene una pinta estupenda. Se la recomendamos a todo el mundo y a ti, Fernando, te damos las gracias por estar con nosotros y te deseamos que disfrutes mucho de la representación de esta tarde.
Pues muchas gracias y seguro que se va a representar alguna vez más, o sea que habrá más oportunidades.
Un abrazo muy fuerte.
Venga, otro para vosotros.
Adiós.
Chao.
Lecho, calor, ¿quién te hará el amor? ¿Quién te cantará?
Mocedades de fondo a nuestras palabras hoy con estas canciones que no pasan de moda, que tienen una vigencia absolutamente maravillosa, porque ¿quién componía como Juan Carlos Calderón? Nadie componía como Juan Carlos Calderón. Aún así, aprovechamos para recordar que en estos 15 días que no nos hemos hablado, ha fallecido Pablo Herrero. Ya sabéis, esa pareja Herrero-Armenteros que firmaba canciones tan populares como Cuéntame, como Libre y algunos otros clásicos del pop español, pues fallecía hace 10 días más o menos. Así que un abrazo para toda su familia y larga vida musical a un grande de la música como esta pareja Herrero y Armenteros que firmaron tantas canciones maravillosas. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Olga?
Tengo.
¿Nos lo cuentas?
Sí, mira, la gente que se sube en el bus y no avanza, se quedan de pie ahí parados.
¡Ese tapón!
¡El tapón!
¡Ese magnífico tapón!
Exacto.
Pero hablas del 6, ¿verdad? Hablas del 6 a las 3 y pico de la tarde,
no,
sobre todo.
No, hablo,
¿verdad?,
del 5, del UDC, yo creo que da igual.
El 5 puede ser peor porque tiene el componente maleta. Sabéis que el 5 lleva a la estación de tren, entre otros sitios, y como haya un grupo con tres maletas, ya está el taponazo.
Y luego hay una variante del tapón que es el que sí avanza, pero se para al lado de la... De hecho, hoy me subí al bus y pasó, hizo un chico, se subió y se paró en la puerta de salida, haciendo otro tapón en la puerta de salida, pero no se iba a bajar en la siguiente parada,
magnífico,
¿sabes?
Tapón de la puerta.
Sí, es como, ¿pero por qué? Si está todo el bus lleno, vacío al fondo, y ¿no? Y estamos todos hacinados aquí.
Fíjate,
pone de un mal humor.
No había pasado el café amargo, ¿no? Creo que no se había dicho. Ver, ¿a ti te suena?
No.
Y es algo que vivimos.
Pero es muy habitual.
Muy habitual, sí.
Nos adherimos completamente.
Yo algún día gritaré en el bus, os lo prometo.
Yo enfatizo sobre todo en el 6 a las 3 y pico, por ejemplo, que es una de las horas puntas. Sube mucha gente, claro, mucha gente sale de trabajar, 2 y pico, 3. Suben a la parte alta de la ciudad y madre mía, qué follonazo. Ahí, el bus va muy lleno y claro, si la gente se queda parada en el primer trocito de pasillo, llega un punto donde no puede recoger a más gente, literalmente. Y es una sensación muy desagradable y muy incómoda. Pedimos, por favor, que la gente intente ir hacia atrás para que pueda entrar la gente de las siguientes paradas.
Exacto. Y no quedarse tampoco en la puerta de salida.
Mucho peor,
que
casi.
Que esa también es tremenda.
Es tremenda, sí. ¿Te vas a bajar? No, pues déjame bajar, filliña o filliño.
Exacto. Yo esto lo sufro, mira, en el UDC. Yo me bajo en la parada de Carrefour porque voy a la escuela, pero claro, los chavales siguen todos para la universidad y tienen taponada la... Yo tengo algún compañero que se ha tenido que venir a la universidad sin pretenderlo.
Gritando que yo me bajo aquí.
Exacto, secuestrado.
Nos adherimos totalmente, Olga. Verónica, ¿tú tienes un café amargo?
Pues... mi café amargo va para las webs de determinadas tiendas que no están bien diseñadas. Es decir, te imagínate que tú quieres comprar, yo qué sé, unos calcetines, ¿vale? Y tú vas a una web de una tienda que vende calcetines y tiene 100 calcetines a la vez. Entonces tú quieres verlos, ¿no? Entonces te enseña imagínate, los 10 primeros. Y después tienes que darle pues a continuar o a cargar más productos, a ver más productos, tal. Y muchas veces esas páginas que tienen así pues muchos productos y que tienes que ir cargándolas, lo que te hace es, te vuelve a empezar al principio para que tengas que volver a ver los 10 primeros para ver los 10 siguientes. Oh. Y después, cuando le das a cargar más, tienes que te vuelve al principio para volver a ver los 10 primeros, los 20, los 30 y así hasta todo. Y me da muchísima rabia porque es un error garrafal de una empresa que lo que quiere es vender. Uh-huh. Y creo que es primordial que esas cosas no pasen.
Los 10 mejores informáticos de Norteamérica están intentando solventar
en Silicon Valley, están ahí las cabezas pensantes, ¿no?
Y no lo han
intentando
logrado.
Evitar eso.
No nos parece tan difícil, ¿verdad?
Ostras, claro, es que a mí me parece tan básico.
¿Cuál es el correo?
A la tercera vez digo, mira, ya está, no quiero calcetines.
Pero necesitas verlos todos.
Pues a lo mejor sí.
Verónica quiere verlos todos. Si tiene 112, igual el estampado bonito es el, bueno. Es el 109.
Claro, yo soy muy indecisa, entonces yo necesito ver todas las opciones que tengo para después, con toda la información, decidir.
Ajá.
Entonces necesito ver las 112.
Ya que sale el tema, os recordamos, os contamos que hay una tienda muy cerquita de la iglesia de San Nicolás, entre la calle Real y San Nicolás, ha abierto una tienda de calcetines y ropa interior de hombre, que no hay muchas así tan concretas, y tiene cientos de calcetines preciosos, de diferentes marcas. Ya lo anuncio y lo recomiendo porque entré ayer y dije, anda, mira qué tienda más bonita. Y lleva mes y pico abierta, así que tiene cierta novedad. Así que no os lo perdáis. Muy cerca de Eureka Kids, giráis así a la izquierda, ¡pumba! Ahí está la tienda y os va a encantar. También hay calcetines para chica, ¿eh?
Ah, yo ya la vi, me parece que tiene unos pijamas en el escaparate.
Sí, sí. Pues nada,
ya sé.
Recomendación urbana. Nos adherimos a ese café amargo, Vero. Y el mío va por el estilo. También tiene que ver con la web. La web de RTVEGA. Caray, cuánto me gustaría hablar bien de la web de RTVEGA. Y no puedo. Habrá cosas que funcionen bien, pero por ejemplo, en el directo, pues cuando se te va la cobertura, por ejemplo, o se te escapa por cualquier razón, tienes que volver a cargar. ¿Y qué pasa? Lo que pasa en muchas webs.
¿Vuelve a empezar?
El anuncio. Es decir, sí. En este caso te meten dos anuncios, que en este caso es el mismo. Un anuncio de quesos, que hasta que pasan 15 segundos no lo puedes saltar. Ya. Así que yo, que estuve viendo unas cositas en la web de Televisión de Galicia, como sabéis muchos, pues cada vez que pierdo la conexión tengo que darle al botón 15 segundos, salto, 15 segundos, salto del mismo anuncio de quesos.
Ahora que lo dices, yo tenía un café amargo que me acabo de acordar, me lo acabas de decir. No, sobre quiere. La Televisión de Galicia.
No,
y es, venga, que parece que,
no lo guardes.
Que la Televisión de Galicia, lo que quieren enseñarte son anuncios. Es decir, el programa en sí que te ofrecen es como lo secundario, lo bueno, porque te tengo que dar algún contenido. Pero realmente lo que quiere que veas son anuncios, porque es que empieza un programa y después te meten 6, 5, 7 minutos de anuncio, y a lo mejor en un programa que dura, yo qué sé, media hora, 3/4 de hora, 1 hora, no sé cuánto dura el programa, pues a lo mejor te meten 5 bloques de anuncios de 5, 6, 7 minutos.
Tremendo.
Es horrible.
Sí. Muy, muy, muy incómodo. Y en la TVEGA ha pasado otra cosa, que es que, ya me ha pasado muchas veces, que no soy capaz de poner la TVEGA 2. El directo de la TVEGA 2 no lo encuentro, no tengo modo de ponerlo. Y ya me ha pasado más de una vez. Y es muy incómodo y no puede ser tan difícil. Si es lo primero que tiene que haber.
No debería ser.
TVEGA 1 y TVEGA 2. Bueno, en fin. Pues no la vamos a poner junto a la de Renfe, ¿eh? La página de Renfe está en ese top de páginas que te pueden acercar a la ventana abierta. Sin agujero de gusano abajo, en este caso, pero caray con la página de la RTVEGA. Si tienes un café amargo que contarnos porque se te está ocurriendo ahora y no puedes quedártelo dentro, 881-012-232 y nos lo cuentas. Si me vas a abandonar, ¿hace cuánto no te enfrentas a la web de Renfe, Olga?
Ay, me enfrento a menudo.
A menudo, ¿verdad? Sí, y qué contenta estás, ¿verdad?
Hombre,
estás muy contenta. Tómame o déjame, suena de fondo nuestras palabras hoy con la música de Carlos Núñez y de Mocedades. Os recordamos que a las 8:30 de la tarde Carlos Núñez nos visita hoy en el Teatro Rosalía. Hoy no podemos tenerlo por teléfono, pero sí lo vamos a tener el miércoles que viene y nos apetece un montón entrevistarle. Hablaremos de los conciertos en Galicia que todavía le quedan y hablaremos también del concierto que afortunadamente hoy vamos a vivir en el Teatro Colón. Y también tenemos que hablar de la música de Salta, claro, porque hay música. De hecho, si podéis acudir ir a la lista de reproducción en Spotify y ahí tenéis las canciones que suenan en la película. No suena Mocedades, pero suena Maritrini. Uh-huh. Y Tamar Novas la pone en los cascos porque estar con Maritrini es estar un poquito con su madre, uh-huh, que le falta desde hace muchos años. ¿Cómo llegaste a esta canción de Maritrini?
Pues mira, primero llegué a Maritrini porque yo tengo una hermana que me lleva casi 20 años y por tanto sería un poco de la edad de la madre de la película y mi hermana escuchaba a Maritrini. Entonces para mí Maritrini es el emblema de esa generación, ¿no? Y me parece que es una... Pues igual que tú reivindicabas antes a Mocedades, que está muy bien, yo quiero reivindicar a Maritrini porque me parece como la protofeminista, me parece una mujer... muy poderosa, que bueno, era ya muy rompedora en su momento y que lo sería hoy también. Entonces yo sabía que quería una canción de Maritrini. Hubo momentos que valoré otras opciones, ¿no? Pero Maritrini estuvo como... Sí, tenía que ser Maritrini. Y entonces me escuché todas las canciones de Maritrini y de repente encontré esta, que creo que es muy poco conocida. De hecho, en la peli había mucha gente relacionada con Murcia, por una u otra razón, y me decían, es imposible... que haya una canción de Maritrini que no conozcamos. Y dije, yo creo que esta no la conocéis. Y me dijeron, efectivamente, no la conocíamos. Y creo que es porque es muy moderna, suena muy moderna. Y creo que probablemente en su momento no debieron de conectar con ella. Y hoy, sin embargo, la oyes y dices, los arreglos y tal, suenan moderno vintage, pero modernos, ¿no? Uh-huh. Y luego que le pegaba totalmente a la película. O sea, parecía que la letra había sido escrita para la película. Entonces era como, hombre, pues... blanco y en botella, ¿no?
Pues sí, ¿en dónde estaré?
¿En dónde estaré?
No puede ser más acorde.
Sí, sí. Y es preciosa, no me digáis que no, a mí me parece una cancionaza.
Por si no la veis, es preciosa, sí, sí, ¿verdad? Por supuesto. Por si no os habéis dado cuenta, he visto la película justo el día que la estrenaban en Amazon Prime y la vi con toda mi familia. Nos encantó a todos. Mi hija de 6 años a menudo con las películas que no son de dibujos se desconecta. Si no las entiende o pasa un ratito que no entiende, se desengancha. Yo creo que con relativa, no sé si con facilidad o no, pero a veces se desengancha. No se desenganchó, la entendió desde el primer momento, la aguantó entera, le gustó y hizo preguntas y hizo comentarios que nos hizo ver perfectamente que la estaba entendiendo, no que estaba dejando pasar el tiempo, que la estaba entendiendo, entendía los saltos en el tiempo, etcétera, etcétera. Eso no puede ser más que una virtud de la película.
Qué bien. A ver, los niños los saltos en el tiempo los manejan guay porque es verdad que los productos audiovisuales infantiles juegan mucho a esto de viajes en el tiempo, de realidades paralelas, o sea... De hecho, a veces es más fácil que lo entiendan los pequeños que los más mayores, ¿sabes? A veces el niño se lo tiene que explicar al abuelo. Ya es más difícil a lo mejor que conecten con determinadas emociones o, ¿sabes? Que a lo mejor les resultan más lejanas. Entonces yo creo que los 6 años debe ser la edad límite de la... O sea, es decir, un niño acostumbrado a ver cine sí que con 6 años la puede ver y disfrutar, igual... Pero bueno, sí que hay niños que conectan mucho y les gusta mucho. Para algunos les parece muy triste, te diré. Y luego, yo creo que la película es muy optimista, pero algunos uh-huh. niños dicen que es muy triste porque, claro, bueno, hay unos hermanos que se separan, ¿no? Y entonces, esto algunos niños lo proyectan mucho. Y nada, no sé, pues que me alegro porque, a ver, yo para mí el público prioritario eran los padres, he de decir. O sea, yo hice una película, lo que pasa es que después sí que intentamos cuidar mucho que fuera una peli para ver en familia y que enganchara a los niños también, ¿no? Entonces le dimos como más empaque a la trama infantil para que los niños pues estuvieran, ¿sabes? Pues ya cuando ven niños ya enganchan también. Y luego Mariette, reconocedme que es que te lo comes.
Te lo comes.
Te lo comes.
Totalmente.
Entonces, bueno, pues un niño con el que empatizas y quieres, y, ¿no? Y estás con él, yo creo que da un poco... Bueno, a mí me pasó cuando lo conocí en persona ya, ¿sabes? Dije, es que este niño me lo como. O
sea. Normal. No podemos hablar de Mocedades sin pensar en esa canción omnipresente y fundamental en la historia de Mocedades. Nos representó en Eurovisión y no ganó, aunque fue totalmente la ganadora moral de aquel año, porque si hay una canción redonda en la historia de la música... Mediterráneo, podemos pensar que es redonda, pero yo creo que Mediterráneo es mucho más que redonda. Mediterráneo es tan tiene tanta orfebrería de lenguaje, es tan completa y tan complicada que es otro estilo de perfección. Pero Eres Tú obra cumbre de la producción de Juan Carlos Calderón y una canción que está incorporada totalmente a la música española. Ya te digo, no, pues fue segunda en Eurovisión con un tongazo total. Encima, después pues tuvieron un montón de problemas con los derechos de la canción en Estados Unidos, de la traducción al inglés. Bueno, el caso es que nosotros hoy podemos disfrutar de este maravilloso Eres tú. Y podremos disfrutarla este viernes por la noche en el Palacio de la Ópera. Os recordamos que el concierto de este miércoles, de este viernes, es compartido con Los Panchos. Otro día disfrutaremos de la música de Los Panchos.
Como una guitarra en la noche, todo mi horizonte eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Na, 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 na.
No hay canción más festivalera que Eres tú, no hay canción más eurovisiva que Eres tú. Bueno, no sé si Waterloo puede igualarse en canción tan representativa de Eurovisión, pero Waterloo no tiene este final orquestal, no tiene este Juan Carlos Calderón con el pelo alborotado dirigiendo la orquesta y esto es una auténtica maravilla que disfrutamos hoy en Café con Gotas. 47 minutos sobre las 4 de la tarde, como todos los últimos miércoles de cada mes, tenemos al otro lado del teléfono a Verónica Fernández. Diréis, oye, que hoy no estamos a mediados de mes. Ya, pero es que el último miércoles del mes de noviembre no pudimos meterla, así que lo aplazamos hasta hoy, que cuadra primer miércoles de mes, pero bueno, en fin, que cuadra así, no os preocupéis. Yo llevo la cuenta. Verónica Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues nada, un salto en el tiempo, un pequeño agujero de gusano para meterte, aunque no sea fin de mes, pues te toca entrar hoy con nosotros en Café con Gotas, porque hay papás que ya se están estresando con el campamento de Navidad, ya no saben a qué campamento apuntarlos y está viendo que va a tener 15 días de niños muy excitados por la Navidad y ya no le llega la camisa al cuerpo.
Exactamente, exactamente. Entonces yo vengo a dar así algunas notas para que pongamos en práctica algunas cosas que nos puedan ayudar un poco con esta gestión, o por lo menos practicar, ¿no? A ver qué pasa con todo esto.
Tenéis que perdonarme, ¿la camisa al cuerpo, sí, o la camisa al cuello? Que me acaba de tener un lapsus.
Pues la verdad es que no lo tengo claro tampoco. Yo no soy de dicho.
La expresión es, de repente me acaba de tener... Bueno, ¿no me ayudáis? Pues no me ayudáis.
Yo la camisa al cuerpo. El agua al cuello.
El agua al cuello y la camisa al cuerpo.
Y la camisa al cuerpo.
Lo dije bien, entonces me entró miedo al error. Gracias, Olga. Verónica, ¿de qué hablamos hoy?
Pues hoy os voy a hablar porque, bueno, uno de los principales objetivos de los padres y de las madres hacia nuestros hijos e hijas es que sean responsables, ¿no? Uh-huh. Así que os voy a contar una teoría que puede ayudar a tomar decisiones que nos acerquen un poco a ese objetivo. y se trata de los tres estados del yo. Y es que cada persona tiene tres yoes, digamos, un yo padre, un yo adulto y un yo niño. Y aunque dentro de estos tres estados existen subdivisiones, vamos a suponer que actúan de forma neutra, ¿vale? Porque para no extendernos mucho y dejar más o menos alguna pauta clara. Digamos que el yo padre atiende a las normas sociales, a los valores y trata de proteger, ¿no? El yo adulto escucha las normas del yo padre, atiende también a los deseos del yo niño y actúa en consecuencia. Y el yo niño busca el placer y el disfrute. Bueno, de esta manera una misma persona se puede autorregular. El tema está en la interacción con los demás y en concreto con nuestros hijos e hijas. Si queremos que ellos sepan autorregularse, tendremos que ayudarles permitiendo que pues experimenten ellos mismos y ellas mismas esos tres roles dentro de sí, ¿no? Porque si yo siempre me hago cargo de uno o dos de los roles, mis hijos no van a aprender a hacerlo por sí mismos, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo. Si resulta que mi hijo como niño quiere cenar pizza tres veces a la semana, ¿no? Pues si yo siempre actúo como yo padre, le daré un sermón de cómo tiene que comer, que quizá nunca a lo mejor le dé opciones para que tome decisiones. Y la consecuencia al final será que o bien se rebele o obedezca, pero no va a adquirir ni el aprendizaje ni la responsabilidad. Si yo actúo como adulta, pasará un poco parecido al caso anterior, ¿no? Y si yo actúo como niña, le digo, genial, pues vamos a comer, a tomar pizza todos los días, no hay problema. Pero ahí tampoco le estaré enseñando cómo cuidarse, protegerse y tampoco le ayudaré a tomar buenas decisiones, ¿no? O aprender a hacerlo. Lo ideal es actuar desde los tres yo y permitir, como decía al principio, que ellos los experimenten. Entonces, a medida que van creciendo, les vamos enseñando esas normas sociales, valores o cuidados importantes que han de tener en cuenta y a la vez atender a sus necesidades y deseos. Y podremos permitirles que tomen decisiones, aunque sean limitadas, sobre su propia vida. En el ejemplo anterior, le podríamos decir, a ver, ya sé que te encanta la pizza, pero sabes que tenemos que comer de todo y comida sana. ¿Y qué te parece si hacemos un menú para la semana? Por ejemplo, ¿qué verduras podemos comer y de qué forma esta semana? ¿Qué proteínas? Bueno, le explicamos, claro, ¿no? ¿Qué son proteínas? ¿Cuáles podemos incluir? ¿O de qué manera podemos organizarlo para comer cada día un poquito de todo y que sea sano y equilibrado, ¿no? O sea, incorporarlo en esa toma de decisiones y que sea él también quien adquiera esa responsabilidad. Y también, claro, le daremos un poco de espacio para el placer y disfrute del niño, pues por ejemplo, incorporando alguna comida de su gusto, aunque no sea tan sana, a lo mejor de vez en cuando, o en la forma de preparar los platos y presentarlos. Bueno, el caso es que vayan entendiendo que esto es una responsabilidad suya también y que tienen que aprender, pues eso, a tomar buenas decisiones, aunque por ahora le ayudemos, ¿no? Si yo le impongo, puede que obedezca, pero el día que no esté yo, habrá aprendido a tomar buenas decisiones. Así que bueno, ahora que llegan las vacaciones de Navidad, como decías, bueno, pues podemos tratar de poner esto en práctica con ellos. Y esto, puse el ejemplo de la comida, pero vale para la hora de irse a dormir, el tiempo de ver la tele, o de jugar a la consola o estar con el móvil, para los deberes, para elegir la ropa, o sea, para mil cosas. Así que os invito a que lo pongáis en práctica y a ver qué pasa, a ver qué pasa.
Recibido ese guante y agradecidos, por supuesto, de que nos des estos consejos tan valiosos para entendernos mejor con nuestros hijos, también en Navidad. Verónica, muchas gracias por estar en Café con Gotas y, por supuesto, te recomendamos que veas Salta con tus hijos.
Estoy deseando, porque además yo, como llegué un poquito tarde y escuché Agujero de Gusano en el barrio de las Flores, digo, perdona, quiero ver esto. Así que nada, en cuanto pueda, prometo verla con mis hijos también.
Un abrazo muy fuerte.
Otro enorme para vosotros.
Adiós.
Hasta luego. Chao, chao.
...53 minutos sobre las 4 de la tarde... ...hablando de música, de cine... ...de Coruña como ciudad cinematográfica... ...con Olga Osorio... ...y yo quiero hablar de una escena... ...en concreto de la película... ...como te comentaba hace unos días... ...me traspasó especialmente esa escena... ...donde la pareja... ...que no es pareja... ...el chico y la chica se encierran en el armario... ...para que el hijo... Es decir, para que él mismo de hace 20 años no les vea y llore en la cama y tiene que ver esa escena. La emoción es total y no me la saco de encima. Te felicito por la escena y es una escena muy especial en la película.
Muchas gracias.
¿Cómo fue el trabajo con los niños en la película, el trabajo actoral de los niños?
Pues muy fácil, muy fácil. Hubo un momento previo de pánico, porque sobre todo con Mario, porque Mario es muy pequeño, tenía 10 años y no había hecho mucho antes, y los niños son pues imprevisibles, ¿no? Nunca sabes qué va a pasar hasta que pasa, ¿no? Entonces, bueno, era, yo no sabía que iba, o sea, en los ensayos no lograba, ¿sabes?, tener como la garantía de que íbamos a llegar al rodaje y todo iba a salir bien, porque estábamos poniendo mucha responsabilidad en una persona muy pequeña, ¿no? Y una responsabilidad que además estaba encima de sus hombros, que no había manera de descargarle de ella, ¿no? Entonces sí que fue un poco el previo, fue un poco, qué complicado, ¿no? Pero tan pronto dimos de acción el primer día y vi a Mario delante de la cámara, ya respiré tranquila, ¿no? Uh-huh. Y dije, bueno, esto es maravilla, ¿no? Y fue muy fácil, porque yo no soy muy niñera y he trabajado mucho con niños y no me gustan, o sea, no soy de esta gente que dice, ay, es que a mí los niños me encantan. No, a mí en general, así como gremio, no soy especialmente forofa, pero me gustan las personas pequeñas, quiero decir, hay niños que me caen muy bien, con los que conecto, que me parecen gente interesante, como Mario, como Rubén o como Alba. O sea, todos los niños de la peli me caían todos muy bien, y eran gente con la que a mí me apetecía estar y hablar, ¿no? A su nivel y en su tal, pero que me caían bien, objetivamente, no por el hecho de ser niños, ¿no? Y creo que ellos esto también lo perciben, que yo no los trato con condescendencia ni que me relaciono con ellos porque son niños, sino porque realmente ellos me interesan, ¿no? Hay otros niños que no, ¿no? Y creo que esto hace que funcione bien a la hora de estar, como en este caso, pidiéndoles un trabajo, ¿no? Un trabajo de adultos, ¿no? Y entonces, bueno, me pareció muy fácil. O sea, de hecho, me parece casi más fácil que con adultos, porque los niños no tienen luego ni problemas de ego, ni, entonces, bueno, si confían en ti, confían y punto, ¿sabes? O sea, y fue todo muy divertido, no sé, bueno, y Rubén, el niño de la secuencia de la que hablas, el que hace de Oscar de pequeño, ese ya es un profesional. Este niño ya pues ha hecho varias pelis, ha hecho de prota ya en alguna, este ya es un actor, ¿sabes? Es un chico pequeño, sí, pero sí, ya
bragado en las aulas. Sí, sí, sí. Está sonando de fondo La Vuelta al Mundo de Willy Fogg, tema que para esa versión en español de La Vuelta al Mundo de Willy Fogg grababan Mocedades. Pero tenemos que meter ya el último tema de hoy. Muy difícil elegir solo tres temas de Mocedades, pero nos vamos a ir con este. Una que no es de Juan Carlos Calderón.